Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Acaba de empezar el mes de febrero y este año Cantabria ya ha lamentado 4 víctimas mortales por incendios en viviendas, una cifra que desde luego nos hace reflexionar sobre la importancia de la prevención. El último suceso ocurrido este fin de semana en Cacicedo pudo haberse originado por un calefactor en contacto con un colchón. Escuchas Herrera en COPE Cantabria, soy Cristina Jimeno. Las bajas temperaturas disparan el uso de estufas, calefactores, chimeneas y con ello el riesgo de incendio. Desde el 112 Cantabria han emitido una serie de recomendaciones clave para evitar tragedias en los hogares. ¿Pero realmente somos conscientes de los peligros? ¿Qué errores cometemos con más frecuencia? Mira, voy a saludar en este programa al jefe del Parque de Bomberos de Villacarriedo, Pablo Calvo, que nos atiende esta mañana para entender mejor cómo prevenir incendios y qué hacer si nos tenemos que enfrentar a uno. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, este año ya hemos sufrido varias tragedias por incendios en viviendas, como decía, desde tu experiencia. ¿Qué errores más comunes cometemos con estufas, calefactores o chimeneas?
Bueno, pues la verdad es que somos en general pues poco diligentes con las medidas de precaución y aceptamos cualquier cosa pues para solucionar el problema que tenemos. Entonces, a veces con las regletas que tenemos conectamos multitud de aparatos ahí, regletas que no están igual, que no tienen normativa, no tienen marcado CE, no son muy allá. Luego con los calefactores que comentabas, pues a veces pues somos también, bajamos la guardia y utilizamos mantas o materiales sintéticos, lo ponemos encima, que pueden prender con facilidad. Entonces, pero bueno, en general bajamos la guardia con facilidad.
Ya, y muchas veces pensamos, ¿verdad, Pablo? Esto no nos va a pasar a nosotros. ¿Hasta qué punto es habitual que los incendios en vivienda se deban a un descuido y no a un fallo técnico?
Bueno, pues te diría que, bueno, en muchas ocasiones no sabría decirte un porcentaje de unos y otros. Está claro que los fallos técnicos, claro que existen, pero la mayoría de ocasiones son por dejación nuestra, por no limpiar a lo mejor el tiro de la chimenea, porque hemos tenido una avería y no la hemos subsanado de manera correcta, ya ha venido alguien, ha hecho una ñapa, que se suele decir. Lo que tú comentabas ahora, que tampoco nos pensamos que esto no me va a pasar a mí. Compro una cosa en un bazar y no tienen marcado CE, no está debidamente reglamentado, fuentes de calor cerca de materiales sintéticos sin darnos cuenta y tenemos problemas. Bueno, son muchas las cosas.
Ya veo. Bueno, vamos a seguir aquí por este camino, ¿no? Para prevenir. Dinos esas medidas básicas que en toda casa se debería de tener para reducir al máximo el riesgo de incendio.
Bueno, pues serían las revisiones de cualquier tipo que las hagan profesionales, ya sean pues de calefactores, de chimeneas, o reformas que haya que hacer, que las realicen profesionales. No fiarse un poco de lo que me han dicho y de consejos de terceros. Sería también, ahora mismo ya son muy económicos los detectores de humo para la detección de incendios y demás, que podemos tener en casa. No hay que hacer, más en muchos casos ya no es necesario hacer instalación siquiera, van con pilas, se colocan, se revisan periódicamente y eso nos podría solucionar muchos problemas.
Ya.
Son muchas las cuestiones que hay, sí.
En caso de que se inicie un incendio en casa, ¿cuál es el protocolo de actuación? ¿Cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar?
Siempre lo primero es llamar al 112 para dar el aviso y que ya empiecen pues tanto el 112 a gestionar a todas las agencias necesarias en la emergencia y que vayan bomberos y demás. Y luego pues en función de dónde esté el incendio, si está en tu casa, si puedo salir o no puedo salir, si está en otro piso, pues hay distintas recomendaciones. Si el fuego está en tu casa y no puedes salir y ves que hay humo debajo de la puerta, pues lo mejor es colocar una toalla, no salir de la casa, hacerse visible por una ventana para que te vean. Si puedes salir, si el fuego está en tu casa y puedes salir, porque está en el lado opuesto, lo mismo. Sal de casa, pero deja cerrado todo, puertas y ventanas, para no facilitar que se propague el fuego por toda la casa o incluso por dependencias superiores. Y hay que tener mucho cuidado en este caso, si con los huecos de escalera, si en vez de una casa es un piso, si el incendio está por encima de tu vivienda, pues a lo mejor sí puedes salir, Pero si está llena de humo, pues lo mejor es quedarse en casa y, como te comentaba antes, hacerse visible desde una ventana para que sepan que estás ahí y llamar siempre al 112.
Uno de los principales peligros no solo es el fuego, sino el humo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos para reaccionar antes de que el humo haga imposible la evacuación?
Bueno, pues eso va en función de cómo se desarrolle el fuego y los combustible que tenga y demás. De hecho, el principal problema es el humo para las personas, no el fuego. Nadie prácticamente muere quemado. Bueno, la gente muere pues asfixiada en este caso, pero no se quema como tal. Entonces, el humo es el verdadero problema.
¿Y cuánto tiempo tenemos para reaccionar, pues, más o menos?
Poquitos minutos, porque eso en función de los combustibles que tengan, pues si tenemos cerca de lo que te comentaba, de materiales sintéticos, un árbol de Navidad, guirnaldas y tal, eso es un combustible para ahí se desarrolla, vamos, inmediatamente. Luego piensa sofás, colchones, son...
Cada vez, Pablo, se habla más de la instalación de detectores de humo. ¿Son realmente efectivos?
Sí, claro, porque te alertan. Tú a lo mejor puedes estar en otra dependencia, sí que te alertan de una incidencia desde el primer instante. Entonces puedes preverlo, puedes reaccionar con anterioridad, llamar al 112 y tomar medidas en casa las que sean necesarias.
Bien. Deberían ser más habituales entonces, ¿no? ¿Por qué no lo son en los hogares españoles?
Bueno, pues esa es una buena pregunta, porque no todos tenemos en casa detectores de humos, incluso en función de las dependencias algún extintor, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, pues no sé, no existe normativa que obligue a esto y es difícil a veces implantar una... Pues sí, igual hacía falta una campaña de divulgación a nivel nacional importante para que todo el mundo en casa tuviéramos algún tipo de... detector de humos.
Hoy has apuntado al uso de regletas para enchufar varios aparatos a la vez. Quiero detenerme aquí, algo que evidentemente puede ser muy peligroso si no se hace bien. ¿Cómo podemos asegurarnos de que no estamos sobrecargando la instalación eléctrica?
Pues primero utilizando regletas que tengan un marcado CE. Y luego, pues, a veces utilizamos cargadores que no son los adecuados para distintos elementos. Muchas veces ya como tenemos un USB... nos pensamos que todos los cargadores valen para todos los aparatos que tenga un USB y todos los aparatos no cargan igual un teléfono móvil que un patinete eléctrico que otra cosa. Entonces, bueno, pues no sobrecargar regletas. Claro, esas regletas van enchufadas a un enchufe que a ver qué tipo de instalación eléctrica tiene esa casa, de qué antigüedad tiene, pues igual la potencia que tengas contratada en casa va en función de muchas cosas.
Ya, creíamos que los calefactores estaban en desuso, ¿no? Pero por lo que vemos es más común tenerlos en casa de lo que pensábamos.
Pues sí, lo son, porque al final si tú tienes una vivienda relativamente moderna o nueva, tú tienes un sistema de calefacción que será el que sea, pero no necesitas a veces de otros calefactores. Pues ya eso suele ser en viviendas antiguas, que ya conlleva, pues como ha pasado recientemente, por ejemplo, en Santander, os hemos visto este fin de semana en Hernani, sí. Pues viviendas viejas que son de madera, instalaciones de todo tipo, pues ya con cierta antigüedad que no soportan como soportan ahora las instalaciones más modernas, tanto la tensión eléctrica como los fuegos y demás. Entonces, pues bueno, está conectado.
Pablo, con esta terminamos. En el caso de una chimenea, más allá de encenderla y disfrutar del calor, existe, supongo, que un mantenimiento que se debe hacer para evitar que se convierta en todo un riesgo también, ¿no?
Sí, claro, conviene limpiarlas mínimo anualmente y luego pues no utilizar, depende de qué combustibles, porque a veces ahí metemos en la chimenea cualquier cosa y luego hay combustibles que dejan muchas resinas, muchos residuos en el propio tiro y pueden provocar que si una vez que se ha adherido esos residuos en el tiro de la chimenea, pueden llegar a prenderse y pueden pues ocasionar pues una rotura en el tiro de la chimenea y con lo que pues se puede propagar el fuego por donde haya roto. Entonces, claro, si es una casa de madera antigua tal, pues ya tenemos un problema muy grave ahí.
Claro. Pablo Calvo, jefe de Parque de Bomberos de Villacarriedo, gracias por este ratito en COPE Cantabria.
A vosotros, buenos días.
Que tengas buena mañana.
Bueno, por favor, quería agradeceros a todos los que estáis aquí en esta velada tan encantada.
Y que no se te olvide mencionar a Diferente, menudos ibéricos más buenos.
¿Diferente? Bueno, no. Lo siguiente.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Heras, en el centro neurálgico de Heras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A, por medio de aerotermia y suelo radiante. Dos últimas viviendas disponibles desde 280.000 euros. Obra iniciada.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
Escuchas Herrera en Copé, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en Copé.
Copé más Cantabria.
Estar informado.
Copé más Cantabria.
Estar informado.
Herrera en Copé más Cantabria, seguimos hablando de actualidad de esta jornada de lunes, primer lunes del mes de febrero, junto a María Gutiérrez. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Un año y nueve meses para la exalcaldesa de Cieza, porque se apoderó del talonario de cheques y cerca de 4.000 euros del ayuntamiento.
Pues sí, hoy ha acudido a la audiencia provincial tras el acuerdo alcanzado entre Fiscalía y la implicada, que ha admitido los hechos, ha devuelto el talonario y ha consignado los 3.600 euros. Vamos a ponernos en situación. La exalcaldesa de Cieza, Lorena Pérez, que concurrió a las elecciones bajo las siglas del PSOE y después abandonó la formación, ha sido condenada por la audiencia de Cantabria a un año y nueve meses de prisión por apoderarse del talonario de cheques del ayuntamiento, haber expedido varios al portador y cobrar y quedarse con 3.600 euros de las arcas municipales, simulando para ello la firma de la persona que hacía de secretaria, tesorera e interventora en el consistorio. Los hechos los ha reconocido, ha sido por tanto condenada por un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con uno de falsedad documental, y además de la pena de prisión se le ha impuesto 960 euros de multa y un año y tres meses de inhabilitación para empleo y cargo público. Esta pena es la que recogía el acuerdo que había alcanzado la Fiscalía y la exalcaldesa cuando fue detenida, reconoció los hechos y colaboró en su esclarecimiento. Así, procedió a la entrega del talonario de cheques, consignó en la cuenta del juzgado los 3.600 euros, cantidad correspondiente al dinero del que se había apoderado, y por ello se le han aplicado las circunstancias atenuantes de reparación del daño y de confesión. La sección primera de la audiencia ha acogido hoy la vista oral para formalizar ese acuerdo al que previamente ya habían llegado la Fiscalía y la defensa de la exalcaldesa, que ha vuelto a mostrarse en la sala conforme con los hechos, con la calificación de los delitos y con la pena impuesta. Ha aceptado la suspensión de la ejecución de la pena de prisión al no superar pues la cantidad de años que conlleva pena de prisión. Un año y nueve meses es lo que ha sido impuesto, por lo tanto no entrará en la cárcel, ya que la condenada no tiene antecedentes penales previos y la pena es inferior a 2 años de cárcel.
Muy bien, pues muchas gracias, María. 12 y 20, no. A las 2 y 20 llega la actualización informativa y a esta hora nuestra atención está puesta en Gómez Pan y Panadería Torre. Lo sabes, ¿verdad? Muy pendientes además de este mes de febrero, que es lo que suele ocurrir. 14 de febrero, día de San Valentín. Es un buen momento para recordarte que nuestros amigos de Gómez Pan y Panadería Torre tienen dulces tentaciones para que celebres este día como nunca antes. Haz que cada detalle cuente y para ello te van a proponer una serie de tentaciones irresistibles en sus muchas tiendas, en Santander, en Astillero, en Eras y en Maliaño. Gómez Pan y Panadería Torre, lo que se hace con cariño, con amor y con dedicación, sabe mucho mejor. Lo tienes que probar y comprobar.
Soinco. Reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega, y en cocinasoinco.es.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pero vamos a ver, criatura! Pásate a Cantabria Telecom. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% cántabra. Rápida y sin cortes. Llama a Cantabria Telecom. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Aquí comienza Empresas Cántabras, garantía de futuro. El talento empresarial de Cantabria comparte con nosotros su experiencia en COPE Más Cantabria.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en...
Si hay un sector que necesita digitalizarse y con urgencia, ese es el de la construcción. Aún hoy muchas empresas siguen gestionando sus obras, pues, como hemos hecho toda la vida, ¿no? Con correos interminables, Excels y sistemas que no se hablan entre sí. Pero, ¿y si existiera una herramienta que centralizara toda esa información en un solo sitio? Optimizando tiempo, que a mí esto me parece vital, y costes, ojito al dato. Pues esto es precisamente lo que hace Trowell App. Es una empresa tecnológica cántabra que ha revolucionado la gestión de obras. Desde su lanzamiento comercial en el 2022, han conseguido más de 100 clientes en toda España, y ojito porque ahora apuntan alto, apuntan a Latinoamérica. ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¿Cuáles son los retos de digitalizar un sector tan tradicional? ¿Qué apoyo tienen o no de las administraciones para seguir creciendo? En fin, son muchos asuntos los que yo quiero hoy analizar junto al jefe de ventas de Trowell App, que nos acompaña en este estudio, y es José Fernando Delgado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues
muy buenos días.
Muy buenos días. Lo primero, daros las gracias por la invitación y que se nos dé este acto de presencia, que parece que no, pero es muy importante para nosotros que, bueno, pues que la gente sepa que somos una empresa cántabra, que trabajamos en un sector que efectivamente, como has comentado, es difícil y que ahora mismo...
Es muy competitivo,
que,
¿no?
Y que tremendo. Decimos, por raro que sea, que está en pañales y que necesita esa digitalización, que necesita esa ayuda y que necesita también que nosotros aportemos no solamente algo que está ahí, sino pues una ayuda por parte nuestra en cuanto a asesoramiento de empresa y claro, en cuanto a ver cómo pueden disponer de esas opciones.
Yo quiero profundizar contigo un poco porque es verdad que la construcción es un sector que no suele asociarse, ¿no? Como bien apuntaba, con la digitalización. ¿Cómo les convencéis? ¿Cómo convencéis a las empresas para que dejen atrás el Excel y pasen a un sistema que lógicamente gana en todo, ¿no?
Claro. Actualmente muchas de las empresas están dando cuenta de que su manera de funcionar actual con el Excel lo que les lleva es a una pérdida de tiempo brutal, a una pérdida de recursos exactamente igual, y bueno, pues buscan alternativas para que sea algo más sencillo. Y el sector de la construcción, pues bueno, tenemos diferentes posiciones, tenemos a la persona que está en la calle y que tenemos que hacerla partícipe también de Trowell, y para eso pues tenemos un sistema que es muy sencillo de manejar y que esa persona lo pueda llegar a utilizar sin ningún problema de ningún tipo.
Quizás ese sea el reto complicado, ¿no? Porque no es tanto convencer a que cambien de, bueno, pues de registro, sino lo que a priori, pues a uno le puedo dar mucho respeto precisamente porque diga, ay madre, ¿tú ahora cómo me vas a complicar a mí esto y mi día a día? ¿Os habéis encontrado con muchas resistencias de este tipo?
Muchas, muchas. La verdad es que es lo que decimos, es un sector complicado. Es un sector complicado porque la gente está acostumbrada a trabajar manualmente para hacer las cosas, pero no digitalmente para hacer cosas. Entonces, bueno, pues ahora hay una serie de legislaciones que van a hacer que esto cambie y que además que pasa a ser ya no solamente una necesidad, sino una obligación. Por ejemplo, el tema del registro horario. La ley del registro horario va a hacer que todo el mundo tenga que registrar cuándo entra y cuándo sale. Y esa asistencia también se la damos en Trowell. Y eso nos permite poder ayudarles de manera muy sencilla.
Sí.
Muy sencilla.
Pues vamos a conocer un poco más al detalle esa funcionalidad, ¿no? De claves que ofrece Trowell para marcar precisamente esa diferencia en la gestión de obras.
Eso es.
A ver, ¿cómo es de fácil?
Tiene una aplicación en la que única y exclusivamente tienen una tequita que es el play, como en todos los sitios, que ponen verde. Entonces, cuando ya se pone en verde, ellos empiezan a trabajar, geolocaliza el sitio donde empiezan, lo gestiona con el proyecto en sí, y a partir de ahí, única y exclusivamente, no tienen que hacer más. Apagan la aplicación y cuando se van, le vuelven otra vez a encender la aplicación y tiene un pause, como en todo, un play y un pause. Y con eso ya geolocaliza otra vez de nuevo la posición y tienen hecha su asistencia de manera sencilla. Con lo cual, para ponerte un ejemplo básico que muchas veces llama la atención y la gente me dice es, tenemos alguna persona que no sabe leer ni escribir. Es muy bueno su trabajo, pero pues tiene esa dificultad, porque seguimos teniendo en España situaciones de este tipo. Y esa persona no solamente hace su asistencia, sino que además hace también su parte de trabajo sin necesidad de saber más. Y eso creo que es un paso muy adelante, pues porque luego también tenemos gente que es extranjera, que no se sabe comunicar en castellano todavía, pero tenemos que ayudarles con esas funcionalidades que nos permitan poder hacer esos registros.
Claro, y esta funcionalidad, esta sencillez, esta accesibilidad para todos los públicos, supongo que ha sido clave en el crecimiento exponencial, ¿no?, de vuestra empresa en tan poco tiempo. Fíjate, empezabais a comercializar, decía yo antes, en el 2022, ya tenéis más de 100 clientes en España, ¿no? ¿Esta ha podido ser un poco la clave
más? Esa ha sido una de las cosas fundamentales. Y luego que, efectivamente, las empresas, es lo que decíamos, se dan cuenta de que llevarlo en papel ya no es lo mismo. Ha habido empresas en las que tú entras y empiezas a ver archivadores y empiezas a ver cosas, y cuando les preguntas, ¿tengo que buscar algo?, el hombre se vuelve loco. Claro, lo encuentra, porque lo tiene medio organizado a su manera. Pero claro, cuando le digo que con una tecla lo tiene ahí, la diferencia básica es ese tiempo, que al final el tiempo es dinero. En todas las empresas, la rentabilidad la vamos a medir por el tiempo que utilizamos para poder gestionar esas cosas.
José Fernando, ahora queréis dar el salto a Latinoamérica, porque habéis elegido este mercado. ¿Qué expectativas tenéis?
Pues, bueno, el mercado latinoamericano para nosotros creemos que es muy importante, primero porque también les pasa un poco como a España, que tiene muy poco digitalizadas ciertas cosas. Sí. Además, tampoco tienen herramientas como para poder solventar este tipo de problemas, y lo que nos hemos dado cuenta es que con muy poca inversión para darnos a conocer, la gente está teniendo una respuesta importantísima. Nos llaman empresas muy grandes de allí para poder conocer Trowell, porque no solamente la asistencia, aquí en España tiene el tema de la asistencia, pero Trowell es una gestión integral, como decías antes, no solamente de hacer un presupuesto, de hacer un seguimiento económico, dónde metemos la pata y dónde no, dónde perdemos ese dinero y dónde no. Tenemos la idea de dónde pueden llegar las cosas, pero hasta que no las vemos, no las podemos controlar.
En el ámbito de la digitalización, ¿qué comparativa puedes hacer de Latinoamérica con España? ¿Vamos por detrás? ¿O estamos a la par?
Hombre, tienen cosas que aquí, nosotros, por ejemplo, el tema del registro horario, pues lo que decimos, ahora mismo estamos, yo creo que en cabeza de todas las cosas con lo que el gobierno quiere exponer. Y en Latinoamérica, pues el registro horario no es una cosa que a ellos les interfiera en nada. O sea, ellos necesitan controlar sus costes, y para eso están los partes de trabajo. Pero, pues el registro no es importante. El resto de las cosas, sí, al final las llamamos de una manera o de otra. Ellos lo llaman insumos y nosotros somos materiales, pero al final es un control exhaustivo de lo que pasa. ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto realmente me gasto? ¿Y cuánto es lo que yo he presupuestado? Eso es lo que necesitamos saber. ¿Cuánto ganamos al final?
Como empresa tecnológica cántabra, cuéntame un poquito. ¿Habéis recibido apoyo de administraciones, de instituciones para impulsar vuestro crecimiento, o al revés, echáis en falta más en cuanto a ayudas y facilidades para empresas innovadoras, ¿no?, como la vuestra?
Eso sí que es una pregunta en la que me pegas un poquitillo en el corazoncillo, porque, bueno, pues es verdad que por medio de las instituciones, pues algunas muy concretas, pues en la COE o en la Cámara de Comercio, sí es verdad que han tenido apoyos de cierto tipo para poder, para que por lo menos nos conozcan, vemos qué apoyos podemos intentar buscar de alguna manera. Pero hemos intentado, que es lo que más rabia nos da, el que incluso poder tener oportunidades formativas hacia la gente que va después a salir al mercado laboral, Y bueno, pues nos ha faltado ese apoyo de decir, oye, que sí, que vengáis, que lo podéis hacer. O sea, ya no ni cobrando ni nada. O sea, os damos una formación para que los chiquillos cuando salgan a trabajar, pues vean algo. Porque al final, a nosotros nos cuesta la digitalización porque tenemos cierta edad, pero los que salen ahora mismo al mercado manejan cualquiera de los dispositivos 100.000 veces mejor de lo que nosotros los vamos a utilizar nunca. Con lo cual, eso al final les hace pensar que no solamente es poner un ladrillo en una pared, sino que hay herramientas que les pueden ayudar en su día a día y en su trabajo diario.
Y en Cantabria la verdad es que últimamente se está hablando mucho de fomentar el emprendimiento y la innovación, ¿no? Uh-huh. No sé si vamos por buen camino ya. ¿Creéis que el ecosistema empresarial cántabro está facilitando el crecimiento de estas startups en este momento?
Bueno, yo creo que se está notando. Al final esto es como todo. Cuando tú empiezas con una empresa en la que nosotros empezamos de una idea. O sea, al final tres personas forman la empresa, uno de ellos trabaja en la construcción y ve esa necesidad y a partir de ahí, bueno, pues empieza a crear Trowell, esa idea se empieza a plasmar y, bueno, pues lo que decimos, ese proceso hace que tanto nosotros como el resto de las empresas que ya van diciendo necesitamos algo más, pues vean en Trowell una oportunidad.
Uh-huh. Háblame un poquito del equipo humano que trabajáis ahí día a día.
Pues mira,
cuéntame, el perfil de la gente, ¿cuántos sois?
Pues yo siempre me dicen que soy un poquitillo el vejete de la familia, ¿vale? Porque las canas también aportan, entonces siempre tenían que tener a alguien para poder llegar a ese punto.
Muy buena punta. Hay que retroalimentarse.
Esa es
la clave.
Pero somos una empresa, creo que muy joven, muy joven. Tenemos gente de 20 años, tenemos gente de 35, y es donde el ámbito donde se mueve. Lo que te digo, ahora somos ya 7 personas, no, 8. Vamos a meter también a otra persona nueva que nos va a ayudar todavía en ese camino que decíamos de Latinoamérica. Con lo cual, pues nos va a ayudar en cierta medida a poder introducir también ese producto allí. Pero ya te digo, somos una empresa bastante, bastante joven.
¿Y estáis explorando nuevas funcionalidades o productos para el futuro? ¿Nos puedes adelantar algo?
Pues sí. La verdad es que nuestro software no es un software que esté instituido y ahí tenemos eso y ahí nos quedamos, sino que todos los días se van creando actualizaciones, se van metiendo nuevas funcionalidades. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un roadmap de dónde queremos llegar y cómo queremos actuar. Y luego también somos una empresa distinta porque escuchamos mucho a nuestros clientes. Y para nosotros el cliente es fundamental. Y las necesidades de ese cliente son las que intentamos implementar dentro de Trowell para seguir también con esa con ese crecimiento.
¿Y con la inteligencia artificial?
Sí, también tenemos alguna cosilla ahí preparada ya incluso para este trimestre, que creemos que va a ser un bombazo.
Sí.
Y bueno, pues que la gente cuando lo vea va a decir, esto es algo distinto y nos va a ayudar a reducir muchísimo en costes. Importante tener en cuenta que Trowell está siempre para ayudar, no para quitar recursos humanos. Los recursos humanos que tenemos en las empresas van a seguir estando, pero tendrán unas funcionalidades distintas, simple y llanamente.
Y aquí nos lo vais a seguir contando, ¿no? Porque vamos a seguir los pasos.
Esperemos que con vuestra ayuda sigamos también ahí en ello.
José Fernando Delgado, de verdad, gracias por este ratito en COPE Cantabria. Ha sido un placer.
Pues muchísimas gracias, lo he dicho, a vosotros por vuestra invitación. Y todo el que quiera conocer Trowell, pues está invitado. Nuestra página web, voy a aprovechar a decirlo, es trowellapp.com. Y ahí estaremos todo el equipo y esperando a poder ayudaros.
Que tengas un buen día. Gracias.
Muchísimas gracias, Cristina.
¿Quieres sacar mayor rendimiento a tu vivienda vacía? En Bacare nos encargamos de todo. Bacare es la principal empresa cántabra de alquiler vacacional. No te preocupes por nada. Nosotros tramitamos las licencias y seguros. Cuidamos de tu casa para que esté en perfecto estado, ocupándonos de los huéspedes, mantenimiento y limpieza. Con Bacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento. Consúltanos en el 611 165 905 o en bacare.es.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos. Solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo. Con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos. Polígono de Raos.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Los osos han vuelto a ser protagonistas en Cantabria. En los últimos años su población ha ido en aumento y con ella también han crecido los encuentros con personas en zonas rurales. Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Ante esta situación, la Consejería de Desarrollo Rural y la Fundación Oso Pardo han acordado un convenio para evitar que estos animales se acerquen demasiado a los núcleos de población. ¿Pero qué implica exactamente este acuerdo? ¿Cómo afecta a la coexistencia entre humanos y osos? Voy a saludar a Guillermo Palomero, presidente de la Fundación Oso Pardo. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, para empezar, recordemos que ahora mismo muchos osos están invernando, ¿no? ¿Cómo es realmente este proceso?
Sí, están hibernando la mayoría, pero no todos, y cada vez vemos que hay más osos activos. ¿Vale? Yo estos días he estado en la zona occidental, pues hemos podido ver cómo una osa estaba con su cría despacito moviéndose, que un macho gordísimo se comía las últimas bellotas, o sea que todavía en pleno febrero
ya
tenemos una cierta presencia de osos.
¿Y a qué se debe, Guillermo?
Bueno, son unos hibernantes que optan por hibernar o no, depende de las condiciones. Y especialmente los osos jóvenes o las osas que tienen crías de un año de edad, porque están juntos hasta el año y medio de edad, las crías con mamá osa, bueno, pues el desgaste de la osa es tremendo y si hay mucha comida tiende a permanecer activa para recuperarse. Y otros osos hacen lo mismo, especialmente ejemplares jóvenes. Cada vez veremos más osos, a la vista de que la tendencia de los inviernos va a ser a inviernos más cálidos, cada vez veremos más osos activos en invierno, y eso es lo que les estamos contando a los cazadores, a los senderistas, a todo el mundo, para que no piensen que desde diciembre hasta marzo todos los osos están en las oseras. Pues no, una parte sí y otra hiberna menos o ya no hiberna.
Hagamos una fotografía de la situación actual, Guillermo. ¿Cuántos osos hay en Cantabria? ¿Cómo ha evolucionado el censo en estos últimos años?
Pues lo vamos a ver este año, porque ahora ya no trabajamos como empezamos a trabajar allá en los 90, contando las osas con crías y estimando, por lo tanto, la población. Y al hacerlo todos los años veíamos cómo evolucionaba. Pues si las osas con crías pequeñas son el 10%, habrá en torno a tantos osos. Y eso lo contábamos todos los años. Había pocas osas con crías, eran fáciles de localizar y de seguir. Y nos daba una idea de cómo evolucionaba la población. Ahora ya se utilizan herramientas genéticas y la idea es hacer un censo cada 4 o 5 años. Lo organizan las 4 administraciones cantábricas con sus guardas y técnicos, cooperamos nosotros, etcétera. Se hace con la misma metodología y, bueno, pues este año toca. Hace 5 años se hizo uno en toda la cordillera, salieron una media de 370 osos en una población única y ahora entendemos que tendremos más ejemplares. Vamos a ver qué nos dicen los datos de censo de este año. Pero ya hay una población única y ya hay osos moviéndose fuera de las áreas habituales, explorando. Algunos llegan a la cabrera leonesa zamorana, la carballeda zamorana. Este año hemos tenido un macho joven explorando y comiéndose la miel porque no estaban prevenidos de los apicultores del norte de Burgos. Bueno, estos movimientos de exploración les vamos a ir viendo, son normales en las poblaciones de osos, pero nuestra población cantábrica poco a poco está subiendo su número.
Guillermo, uno de los puntos clave es el aumento de los encuentros con osos cerca de los pueblos. ¿A qué se debe esta tendencia? ¿Estamos haciendo algo mal los humanos o es simplemente una consecuencia del crecimiento de la población de osos?
Es una consecuencia del crecimiento. La cordillera cantábrica pues tiene en zonas muchos pueblitos repartidos por la montaña. Nosotros somos un ejemplo nítido en Liébana. Pasa lo mismo también en otras zonas asturianas, Cangas del Narcea, Somiedo, Proaza, Belmonte, esta vertiente sur, vertiente norte de la cordillera cantábrica. Hay muchos pueblos repartidos por la montaña. Sigue habiendo un hábitat de mucha calidad, buenos bosques, buenas peñas, pero en torno a estos pueblos pues hay comida. Los osos siempre nos robaron la fruta, ahora hay más osos, están más tranquilos, y nos preocupa que algunos osos, sobre todo jóvenes y osas con crías que tienen una más fuerte necesidad de alimentarse, una mayor necesidad de alimentarse, bueno, pues vean esa comida, no se sientan perseguidos, vean esa comida fácil, o sea, en el entorno de los pueblos, y la busquen, no una noche y luego me voy, sino pues una noche, otra y otra. Tenemos que evitar que los osos se habitúen a esta comida fácil. Y esa es la gran línea de trabajo ahora que hemos conseguido evitar que se extingan, ¿no? Ya no están en peligro crítico de extinción, la población crece poco a poco, están bien determinados los escenarios donde puede haber incidentes, algunos osos que van ya a contenedores de basura, algunos osos que roban los piensos en las tolvas en la montaña, y los osos que se habitúan a estar en el entorno de los pueblos comiéndose esa fruta sin mayores conflictos. No vienen a hacernos daño, pero generan una alarma muy entendible. Ya. Y sobre esto, es sobre lo que hay que trabajar con energía, con fuerza y todos los años ya.
Y dentro de ese plan de recuperación del oso, ¿no?, que hablaba el gobierno de Cantabria, que va a aprobar antes de que acabe la legislatura, háblanos de alguna medida concreta que se va a aplicar para garantizar esa coexistencia entre osos y población.
Pues en la reunión que tuvimos en la consejería, pues yo creo que estábamos todos bastante de acuerdo, su director general, sus técnicos, estábamos bastante de acuerdo en que la clave, lo que debe recoger ese documento, que es un documento obligatorio, que lo dice nuestra normativa, todas las comunidades autónomas tienen que hacer y aprobar planes de recuperación sobre las especies que están en ciertas categorías, ¿no? La categoría de amenaza. Entonces, Cantabria tiene el suyo completamente obsoleto. Fue la primera comunidad que lo hizo, allá en 1989, en cuanto salió, al tiempo que salía la ley casi, que obligaba a hacer estos planes, pero no lo ha revisado desde entonces, y obviamente la situación ha cambiado mucho. Hay que hacer un nuevo plan y hay que hacerle muy pragmático, y sobre todo debe amparar estas acciones que hay que hacer para favorecer la coexistencia, ¿no? Que son acciones que hemos hablado ya mucho de ellas. No hay que permitir que un oso se habitúe. Los guardas, que hay un buen equipo de guardas en Cantabria, pues deben aplicarle medidas de aversión, petardos, disparos con balas de caucho cuando la está liando en el entorno del pueblo, cogerle si reinciden, ponerle un collar emisor para tenerle más controlado. Y luego, pues, favorecer que los osos no puedan habituarse. Si bajan a ciertos contenedores, pues ponemos, como estamos haciendo en algunas zonas de Asturias y de León, cubre contenedores antioso, que es lo que se hace en todo el mundo donde hay osos, ¿no? Nosotros tenemos los pueblos enclavados en la montaña. Vamos a limpiar los caminos por los que les gusta caminar a la gente, que hay una buena franja sin vegetación para evitar encuentros súbitos. Lo mismo en el entorno de los pueblos. Ahora hay menos gente en los pueblos ya. Ya no se salía caminos como antes. El matorral se acerca al borde de estos caminos, a los propios pueblos. Entonces, esto hay que administrarlo, hay que limpiar, que además es muy bueno para evitar incendios también, ¿eh? Entonces, por estas razones hay que realizar todo esto. Y luego informar a la población de lo que no debe hacer, no dejar la basura fuera de los contenedores, cuando te encuentras un oso, ¿qué tengo que hacer?
¿Qué tengo que hacer cuando me encuentro un oso?
Decir que eres amiga de la Fundación Oso Pardo y entonces el oso ya
saluda y se me va a respetar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer?
Lo que hay que hacer es evitar siempre encuentros próximos. Son encuentros difíciles, porque los osos tienen una nariz y un oído extraordinarios, los detectan antes y no tienen ninguna ganas de encontrarse con nosotros, ¿no? Y se apartan y no les vemos y no hay encuentro. Pero a veces estamos quietos, callados, con el aire a favor y el oso se acerca, y lo que hay que hacer en cuanto, si se diera esta situación y en cualquier otro tipo de situación, ese es no favorecer que un oso se acerque a ti. Si estás en un puesto de caza, si estás sentado viendo cómo atardece, era una bellísima atardecida con los picos de Europa al fondo, pues no, si ves acercarse un oso, inmediatamente le dices que estás ahí, para que el oso te detecte y se marche. Pero si le dejas acercarse mucho, para hacer ahí el vídeo y triunfar en las redes, o hacerte un selfie con él, que lo digo siempre esto, me parece una tontería, pues vas a tener probablemente un problema, porque el oso en una distancia corta, si se ve amenazado, va a cargar contra la amenaza, te va a golpear y se va a marchar corriendo. haciendo. Pero si te identificas, el oso, que soy un humano y estoy aquí, el oso va a cambiar de itinerario enseguida y no va a haber conflicto.
Muchísimas gracias por este ratito en COPE Cantabria, como siempre.
Gracias a vosotros también, como siempre.